protestantedigital.com.
Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más, les habla Pedro Tarquis y tenemos hoy la suerte de contar con José de Segovia, periodista y teólogo. Bienvenido, José.
Encantado una vez más de estar aquí con vosotros.
Bueno, una alegría en este comienzo de año. Acabas de sacar un artículo sobre uno de los famosos conjuntos que hay ahora mismo en el mundo musical, U2, al hilo de que acaba de lanzar su último disco, Song of Innocence. No sé si lo he pronunciado bien.
Perfectamente.
Sí, sí, bueno, menos mal. ¿Qué quiere decir U2 con este título, que los títulos siempre están muy pensados? ¿De qué inocencia trata este álbum?
Yo creo que de la inocencia básicamente adolescente, no está hablando de una doctrina, nunca han creído, yo creo, ellos en la inocencia original, ni siquiera en su fase, digamos, más idealista del pasado, sino que hablan simplemente de la inocencia de cuando la vida está todo por delante, ¿no? Eres una adolescente que se enfrenta al mundo como un día fue su caso en Dublín, ¿no? En los años 70, mediados de 70, que llegan todos los ecos de lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos e Inglaterra, tras el fin de lo que eran en los sueños, los ideales de la juventud, de la paz y del movimiento hippie, y lo que es la pesadilla, ¿no?, que anuncia ya en los años 70 todo el problema de la droga, ¿no?, y lo que se relaciona con esta falta de esperanza, ¿no?, y de futuro, ¿no? Uh-huh. Es lo más parecido, yo creo, a un disco conceptual que ha hecho nunca U2, ¿no? Ellos realmente, aparte de la película Rattle and Hum, que trata un poco sobre la experiencia americana, yo creo que nunca han hecho un disco como este, que uh-huh. todo él, cada una de las canciones tiene que ver con esta época en concreto, ¿no? Uh-huh. Y con su experiencia. Así que es la inocencia, digamos, no en el sentido moral, sino de la experiencia, ¿no?
Sí, de ausencia de, vamos a decir, la maldad que nos va apareciendo con al ser humano con el paso de las experiencias y el contacto con la realidad que nos rodea, ¿no?
Sí, la falta de experiencia, digamos, de la vida más que una cuestión de inocencia. Yeah. De inocencia moral, ¿no? El no saber realmente de la vida cuando eran un grupo de adolescentes, claro, que pues, descubrían el mundo como hemos sido, ¿no?, en determinado momento todos nosotros, ¿no?
Sin embargo, como recuerdas, ya lo hemos tratado alguna vez, en sus orígenes, tanto en especial Bono como otros dos componentes de U2 eran miembros de una comunidad evangélica. ¿Cómo fueron esos orígenes?
Sí, ellos, el caso de Bono, él es hijo, por un lado, de un católico casado con una anglicana protestante, que se cría en ese contexto alejado de lo que es la Irlanda tradicional, católica y conservadora. Ellos van al instituto, que es donde nace el grupo, y la asociación y relación entre ellos, que todavía es conocido como el Instituto Protestante que hay en Dublín, ¿no? O sea, es el único que une las diferentes denominaciones en un, como sabemos, una sociedad bastante católica, como ha sido siempre Irlanda, ¿no? Y entonces en Mount Temple, que es el nombre de este instituto, ellos forman el primer grupo de Hype y tienen amistad también íntima con otros chicos de origen evangélico en una asamblea de hermanos, ¿no?, que son varios hermanos, ¿no? Que uno de ellos es el más pequeño, el que aparece en la portada de sus primeros discos, ¿no? El primero y el tercero, The Boy, The War, ¿no? Otro es parte de un grupo muy cercano a ellos en aquella época, Virgin Prunes, ¿no? Y hay un tercero incluso que es el que sufrió este atentado terrorista y que entró en la droga y dedica en la canción Bad, ¿no? Y también uno de estos temas de este nuevo disco habla precisamente de esa explosión en que un grupo unionista acabó en Dublín con la vida de bastantes personas por una explosión que hubo paralela, ¿no?, entre Danahan y Dublín, de uno de estos grupos paramilitares de origen unionista, que antes se llamaba Protestante, ¿no? Uh-huh. Que estaba en este conflicto, y uno de los tres de esta familia evangélica precisamente pierde el rumbo y se desvía a partir de ahí. Pero lo que ocurre es que tiene una experiencia, digamos, de conversión más personal, no solamente por la influencia de la profesora que enseñaba religión en el instituto, una reunión que había de oración por las mañanas, sino particularmente lo que es una comunidad cristiana, ¿no?, que llevaba el nombre de Salom. El líder de la comunidad cristiana había sido misionero en China y era inglés, ¿no? Estaba allí haciendo un trabajo misionero en Dublín. Él optó, digamos, por hacer un grupo de jóvenes, una comunidad que no era ni católica ni protestante, se definían como cristianos a secas y con un marcado carácter carismático. Según la teología que dice Bono en sus últimos libros, ¿no?, que ha hablado más sobre él, ¿no?, que tenía, estaba muy influenciado por Watchman Nee, por el conocido líder cristiano chino, y parece ser que mucho de la enseñanza del pastor estaba inspirada, ¿no?, por los libros de Nim. Lo cierto es que la relación con él pervive incluso a su separación de la comunidad, porque cuando se casa Bono, ya están fuera, digamos, de Salón, pero el que predica en su boda es el misionero, precisamente, de Salón, ¿no? Entonces se ve que mantuvieron un vínculo, pero uno de los profesores llegó a ser pastor anglicano, y es también el que más ha mantenido relación de aquellos años, ¿no?, con el grupo. Incluso ha viajado en giras, ¿no?, acompañando a ellos, y a veces se ha hablado de él como una especie de guía espiritual dentro del escaso vínculo que ellos tienen ahora con iglesias, ¿no?, con grupos cristianos organizados, ¿no?
Viendo estos orígenes y, como dices, la deriva que ha habido, en el que solamente quizás Bono es el que más se define de una forma clara como seguidor de Jesucristo, vemos cómo la fe tiene, en cualquier persona, crisis y dificultades, pero la fama o los famosos son especialmente frágiles, quizás casi más atacados por esa exposición pública, ¿no?, y que siempre están bajo la lupa. ¿De qué forma evolucionó en el caso de U2? ¿Cómo se llegó a la situación actual en la que parece que casi menos Bono los demás se han apartado?
Sí, lo describe a veces como andar en la cuerda floja, ¿no? En un sentido, ellos intentaron el difícil camino de hacer funambulismo en ese abismo, ¿no?, entre el mundo lejano, totalmente opuesto, ¿no?, esa fe adolescente, ¿no?, y por otro lado las raíces, el origen del que ellos vienen, ¿no? Y en ese terreno tan resbaladizo, ¿no?, y frágil es en el que se han movido. Desde luego, el problema de la vinculación con la iglesia era muy serio, porque, como él ha dicho alguna vez, si fuera la iglesia regularmente en Dublín, ¿no?, sería la iglesia que más gente fuera, ¿no? Pero no por el mensaje de la iglesia, sino porque estaba allí Bono. Entonces, claro, este ha sido un problema bastante grande que se ocurrió con Bob Dylan en Estados Unidos y con otros músicos así, que tuvieron que tener un ministerio, digamos, en su casa y fuera de lo que era el contexto público por la extraordinaria fama que había en torno y círculo de curiosos, ¿no?, en torno a ellos. Ellos asisten todavía a la iglesia, según se conoce, incluso en la Costa Azul, ¿no?, donde ahora están residentes. Ellos ya no viven en Irlanda más que pequeñas temporadas, ¿no? Se mueven bastante, ¿no?, entre actualmente la Costa Azul y donde tiene su residencia fiscal, que ha sido muy publicitada últimamente, ¿no?, por el tema de la evasión de impuestos. De impuestos. Es en Holanda, de hecho, también, donde ahora están inscritos como residentes. Entonces, bueno, es una evolución de algunos de estos grupos británicos que huyen de esa situación, ¿no? Y ya en los años 70 los Rolling Stones mismos, ¿no?, se afincaron en la Costa Azul francesa, donde viven ahora U2, ¿no?, intentando huir de esas presiones, y se han convertido en gente muy lejana a la realidad normal. Por un lado, han conseguido un cierto anonimato que permite incluso que puedan asistir a veces a iglesias o actividades, y luego el a nivel personal, que efectivamente es el que más se vincula, ha buscado el contacto con evangélicos estos últimos años muy intensamente. Hay fotos de él con Billy Graham, le ha dedicado unos famosos versos y líneas y tal que aparecen mucho por internet, ¿no? Conoció tanto a la esposa, ¿no?, como al hijo. Franklin ha estado en su casa. Ha estado, por un lado, con gente como el líder de Willow Creek, Bill Hybel, ha hecho alguna participación. Ha habido incluso acercamientos ya a músicos cristianos americanos que no tienen nada que ver con el ámbito de U2, como Michael W. Smith, ¿no?, que ha tenido algún encuentro con gente así de ese estilo, ¿no? Entonces, él, digamos, ha buscado también apoyo para algunas causas, campañas que ha hecho, ¿no?, en el mundo evangélico, ¿no? Y en cierto sentido no hay ninguna duda que él mantiene, por lo menos mentalmente, intelectualmente, que si hay un evangelio, ¿no?, es el que ha conocido él de adolescente, un mensaje claramente cristocéntrico. Y uno de los libros que más ayuda a alguien que pueda tener dudas a este respecto es libro de conversaciones con Bono, que hizo un periodista residente en Francia, no del este de Europa, que describe la fe en términos indudables en un capítulo tras otro del libro. O sea, aparece constantemente expresiones, pero al mismo tiempo, claro, Bono siempre ha sido un gran bocazas, una persona muy contradictoria, sí. Tiene un lenguaje pésimo, utiliza bastante lenguaje, lo llaman en inglés profano, o sea, digamos, vulgar, ¿no? Que roza a veces, ¿no? Digamos,
la señora, pero lo soez, ¿no?
Mm. Es un personaje muy extremo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una cultura también como es la irlandesa de mucha personalidad, ¿no? Y un carácter
muy fuerte, un carácter
difícil,
fuerte.
Carácter difícil, ¿no?
Dentro de eso que dice, es interesante que porque U2 se suma al movimiento punk que surge tras el hundimiento del el idealismo hippie, y ese idealismo lo cambia por un nihilismo, pero en el caso de U2 él consigue ese nihilismo de la negación de los ideales, etcétera, sin embargo, fusionarlo con una especie de rabia en la que ahí introduce el personaje de Jesucristo como alguien contracorriente, ¿no? O sea, ¿cómo consigue él hacer esta mezcla o de qué forma él lo...?
O sea, lo que choca de la música y los textos en concreto, estamos hablando de U2, claro, son conceptos que casi podrían parecer hippies, la idea del amor, todas estas frases claves, muy manidas, ¿no?, que toman un lugar central en su música, al lado de lo que es un sonido, una actitud más que una imagen solamente, ¿no?, o una estética, digamos, post-punk, ¿no?, bastante agresiva, ¿no?, muy característica de lo que vino después del hippismo, ¿no? Entonces esa extraña combinación fue lo que llamó la atención a tanta gente, ¿no?, desde su propio inicio en el grupo de U2, ¿no?, que marcadamente tenía un carácter cristiano en sus inicios. Desde luego vemos que realmente el tipo de esperanza que ellos estaban comunicando con su música era una esperanza cristiana, ¿no? En ese sentido vemos que se conservan ciertos rasgos principales, ¿no?, en muchos aspectos, aunque se hayan hecho más ambiguos, relativos, ¿no?, difíciles de precisar, ¿no?, en medio de ese lenguaje que al fin y al cabo es poético, ¿no?, de lo que él manifiesta en sus textos, ¿no? Tiene, digamos, muchos elementos de continuidad en su vida, ¿no?, particularmente Bono, que se los deben en gran parte una cierta estabilidad, ¿no? O sea, por un lado es interesante el tema de su propio matrimonio, ¿no? Él es una persona que está casada con una mujer que conoció como su compañera de clase adolescente. Entonces hay algo también que le aleja de muchos de los ídolos, de las estrellas de la fama, que viven en ese mundo, digamos, sin relaciones estables, ¿no? Que no caracteriza lo que es la vida de Bono, ¿no? Él al mismo tiempo es un hombre muy apasionado y que, igual que para lo malo, ¿no?, digamos, lo contradictorio, pues es a veces vergonzoso las cosas que hace y se hace. También para lo bueno tiene un valor y una valentía que muy poca gente tiene en este mundo, de hablar claramente a veces sobre temas de tanto de lo que es su fe como el propio sentido de pecado. Eso, yo creo que poca gente hay como Bono que hable tan claramente de su conciencia de culpa, de cómo él piensa que no puede salvarse por sí mismo, ¿no?, de su completa dependencia de Dios, ¿no?, y de cómo entiende la fe solamente centrada en lo que Cristo ha hecho, ¿no?, en lo que está su confianza, ¿no? Y él, eso yo creo que viene por un lado de su lectura de la Biblia. Él siempre ha dicho que él lee la Biblia porque le muestra ese lado oscuro que hay en él, ¿no? Le abre los ojos a la realidad de su vida, ¿no?, a no engañarse, ¿no? Y en ese sentido ese realismo bíblico está muy arraigado en él. Y por otro lado, esa concepción de la gracia, ¿no?, que hay impresionante en muchos de sus textos y en sus opiniones, es lo que le da ese mensaje compasivo a un cristianismo que muchas veces es visto desde fuera como un elemento condenatorio, de juicio, que cuestiona siempre todo, ¿no? Y en este sentido, este hombre siempre ha destacado del cristianismo, particularmente su mensaje de gracia, ¿no? Pero con la fuerza, casi la agresividad, la rabia, está diciendo ahora mucho en sus entrevistas cuando habla de sus orígenes, ¿no? Yo creo que describe muy bien esa expresión, lo que era la actitud vital, digamos, de Bono y dos, es un hombre rabia. Para lo bueno, sea en el profetismo bíblico este que tiene a veces de actitudes muy valientes, ¿no? Como también de excesivo, ¿no? De exagerado muchas veces, fuera de sitio, ¿no?
Pero por otro lado, quizás en exagerado, pero es lo mismo que ocurre a cualquier creyente, o sea, cristiano, que no estamos bajo la lupa o el microscopio de la opinión pública y de las luces de las cámaras, pero todos pasamos también por esa experiencia, en el sentido de caer, tropezar, cometer equivocaciones, salirnos a veces de tono y reconocer que solamente por gracia podemos seguir adelante. O sea que por lo menos en esa perspectiva, quizás le estamos exigiendo, en el caso este de Bono y a veces a los famosos, una perfección, como una santidad mucho mayor de la que tenemos cualquier creyente de una iglesia.
Yo creo que el testimonio que tiene es el testimonio básico y fundamental que debe tener cualquier creyente de lo que es el corazón de su fe. Tiene las contradicciones que muchas veces muestra en su actitud externa, pero que no conocemos, claro, los detalles de su vida. Hay pequeños detalles. Mira, ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho de que él siempre daba esa actitud distante y tal, y le criticaba incluso el llevar unas gafas oscuras, ¿no? Y estar siempre cubierto sus ojos, ¿no? Bueno, explicaba hace poco que tenía glaucoma, o sea, la causa por la que la idea de gafas se ha conocido ahora. Hay tantas cosas que no sabemos de la gente famosa, que realmente uno se hace prejuicios, unas concepciones, y no conoces nada, que no sabe realmente las cosas más importantes muchas veces que dicen sobre la vida de una persona. Y esto es lo que a mí me da miedo siempre cuando enjuicias un personaje público. Nos creemos que conocemos algo porque los vemos en fotos, aparecen siempre en los medios, ¿no? Pero ¿qué sabemos realmente de estas personas, ¿no? Entonces, el cristiano que fácilmente enjuicia a alguien que sí porque tiene un pendiente o por yo que sé, cualquier tontería, ¿no? Que se dedican a hacerlo, realmente tiene una actitud tan superficial, ¿no? En la manera de juzgar a las personas. ¿Quiénes somos realmente para saber la realidad de la vida de una persona, ¿no? En ese sentido, por supuesto que hay contradicciones, ¿no? Pero como bien dices, las tenemos todos, ¿no?
Precisamente en esas contradicciones, en la parte positiva, has mencionado tú antes el hecho de esa relación fiel y estable con su esposa, que ya es noticia, por desgracia, hoy en día, pero además que le dedica canciones. Y también otra faceta de Bono es su sentimiento especial por su madre fallecida cuando él era pequeño, que también le dedica canciones. Es como un Bono tierno, ¿no?, que está dentro de ese hombre rudo, como tú dices, irlandés, con rabia en cuanto a la injusticia y otras cosas que surgen en su forma de ser, y sin embargo después hay esa ternura, ¿no?, esa intimidad tan especial en cuanto a sus seres queridos.
A mí es lo que más me ha emocionado, francamente, de este disco. Siempre he hablado muy sensiblemente sobre el tema de su madre, pero no creo que nunca haya hecho una canción como la que le dedica acá, ¿no? Iris, yo creo que es una canción que va más allá incluso de las que hizo en los años 90. Hizo dos conocidas canciones, ¿no?, tanto en el disco de Zoo Europa como en Pop, ¿no?, Lemon y la más conocida, que es Mofo, dedicada a su madre. Y en ellas lo que afirmaba simplemente es todo lo que le debía a ella, ¿no? Él es uno de estas personas que está marcado, digamos, por la pérdida temprana. Aquellos que de alguna forma hemos perdido a nuestra madre más o menos tempranamente, podemos identificarnos fácilmente con él. Pero en su caso además está, y es por lo que lo relaciono con la reflexión bíblica, ¿no?, sobre Pablo escribiendo a Timoteo acerca de su abuela, ¿no?, y de su madre en particular, ¿no? Yo creo que la fe, claro, le llega a él por vía de su madre. En el libro de conversaciones con Bono, él explica al periodista cómo su padre básicamente era un no creyente. O sea, era, digamos, alguien católico, pero que aparte de ir a misa no tenía ninguna convicción. Y cuando estaba en el hospital, empieza a leer la Biblia y le intenta acercar a la fe, una fe que había recibido de su madre, ¿no? Y que el padre respetaba por el testimonio de la madre, ¿no? O sea, la madre fue una mujer que llevó a sus dos hijos a la iglesia. Desde que tenían conciencia, se educaron en la escuela dominical, los llevó a un instituto donde se enseñaba también la Biblia y esa misma fe, y les comunicó el amor que ellos han tenido, y en concreto Bono en particular, de quien sabemos más, por la Biblia, ¿no? O sea, toda esa lectura apasionada de la Biblia viene de la influencia materna, ¿no? O sea, hay un fuego por utilizar el lenguaje de U2, ¿no? Y de estas canciones, ¿no?, que viene, ¿no?, de esa fe no fingida, diríamos, con las palabras del apóstol Pablo, de la autenticidad, de la vida espiritual que pone en sus hijos esta mujer, ¿no? Y como dice el apóstol, ¿no? Claro, esa fe, ese fuego tiene que ser avivado, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues vemos que a veces palidece, se pone en duda, y en esta uh-huh. canción yo lo creo que lo expresa de una manera especial, ¿no? Cuando dice que estaba como a un largo camino, ¿no? Uh-huh. De ese monte del Calvario, ¿no? Donde estaba, donde necesita estar, ¿no? Uh-huh. Y hay una luz, repito varias veces, ¿no? En la canción, que no uh-huh. siempre puedes ver, ¿no? O sea, uh-huh. si realmente el cristiano debe ser luz en el mundo, no siempre se percibe de esa manera. Uh-huh. Pero su ruego, su oración, y es lo que te conmueve del tema, es que le pide que no se apague, ¿no? Que realmente continúe, ¿no? Y ese es ciertamente el deseo de corazón que... Uh-huh. que tenemos, ¿no? Que ese fuego se ha avivado, ¿no? Que ese espíritu. Él tiene, recientemente también hablaba con un periodista, ¿no? Que ha hecho uno de sus libros sobre el grupo más conocido, ¿no? Y que le ha seguido la trayectoria de sus orígenes, ¿no? Mm. En Dublín, ¿no? Era un veterano de la prensa musical en Irlanda. Y le contaba, caminando por la ciudad, ¿no? En el reportaje, el lugar de reunión de Salón, ¿no? Donde vivían estas experiencias, ¿no? Y le contaba pues lo que era el don de lenguas, las experiencias espirituales que tuvieron allí, ¿no? Mm. Y la relacionaba con un famoso texto, ¿no? De una canción que es la más conocida, yo creo, de un dudoso, ¿no? Mm. La de todavía no he encontrado, ¿no? Lo que busco, ¿no? I still haven't found what I'm looking for, ¿no? Y en esa canción tiene una frase que da la clave cuando le explica el sentido de ella, ¿no? Cuando dice que ha hablado la lengua de los ángeles, ¿no? Mm. Pero ha agarrado la mano del diablo. Mm. Dice en la canción. Yo creo que ahí está resumida la experiencia vital de
la lucha
de U2, ¿no? Esa lucha, ¿no? O sea, por un lado, la experiencia espiritual, el haber gustado esos poderes, ¿no? De lo alto, ¿no? Esa experiencia genuina de la hora del espíritu. Y por otro lado, todo ese poder sutil, ¿no? De la tentación y del camino de destrucción que tantas veces él ha hablado tan sinceramente, ¿no? Y honestamente de ello, ¿no? De cómo ha experimentado su debilidad y su fragilidad, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando piensa en su madre, yo creo que piensa en lo que sería no tanto la inocencia moral, sino el ver esa distinción clara entre luz y tinieblas, ¿no? Uh-huh. Que él tenía de niño, ¿no? El saber lo que era el bien, lo que era el mal, la luz que venía del Espíritu de Dios, la lectura de la Biblia, de esa influencia cristiana. Hay una canción en este último disco que lleva el nombre de la calle donde ellos vivían, ¿no? Uh-huh. Todavía existe en la Irlanda. Casa, ¿no? Algo reformada la casa, pero se puede reconocer en Cedarwood Road, ¿no? Y en la calle tiene una frase en la canción que me llama la atención, que dice que eran días de Bible Smashing, que en inglés significa como dar golpes en la cabeza con la Biblia, ¿no? Así es como él recuerda.
A bibliazos, ¿no?
Sí. O sea, él realmente, claro, vivía en la misma calle con esta familia de Nazaret, hermanos, que hacían estudios bíblicos en su casa, ¿no? Y él tenía esa pasión, es lo que llamamos ese fuego del primer amor, ¿no? Que realmente era de dar golpes de Biblia por donde marchaba, ¿no? O sea, y eso es lo que él siente nostalgia, ¿no? Y en esta canción lo expresa, ¿no? Cuando recuerda aquellos años, la claridad de las cosas, sí. ¿no? La luz con la que veía, y que como en la carta de Apocalipsis, ¿no? A la que hace referencia la expresión primer amor, ¿no? Muchas veces podemos perder, ¿no? Y es una de las tragedias de la vida de un cristiano, ¿no? Cuando echamos de menos, ¿no? Ese primer amor.
Antes, como comentaba la experiencia de Bono, en su oscuridad me recordaba un poco los salmos de David, ¿no? Contra ti solo he pecado, limpia mi ser más blanco que la nieve, ¿no? Que tu misericordia no se aparte nunca de mí. O sea, que es una experiencia también de alguna forma poética y muy cercana, ¿no? Por lo menos a la que...
Exactamente. De hecho, es la ovación que tiene Bono particularmente. Él hizo la introducción a lo que llama la Biblia laica. Que escribieron gente que no es conocida por su posición religiosa y tal. Y él escribió los salmos particularmente.
Ah, fíjate, curioso.
Le interesaba. Y la introducción es magistral. Es una de las mejores de toda la Biblia. La introducción que le hace los salmos y comienza la introducción de los salmos recordando los días de niño en esa iglesia del barrio de Finglas en Irlanda del Norte, los salmos que leía, los salmos que cantaban, ¿no? O sea, y cómo interpretaba su propia vida y su fe a la luz de esos salmos, ¿no? La experiencia de David, ¿no? Y todo el prólogo que le hace a los salmos es una declaración de pasión, ¿no? De identificación profunda, ¿no? Con David y sus salmos, ¿no? En los que él se sigue viendo reflejado, ¿no? Hay canciones de ellos, claro, que son literalmente el texto de los salmos. 40 es una canción que es Salmo 40, solamente que está expresado como si fueran segundos, ¿no?
Sí.
Y acostumbraba hasta la última gira de U2 acabar, cerrar el concierto con ellos, haciendo algo que luego han imitado incluso grupos cristianos como Hillsong y otros, ¿no? Uh-huh. En lo de dejar cada vez más que la instrumentación fuera desapareciendo hasta que no quedar más que el sonido de la gente cantando y lo que era la audiencia y ellos desaparecer discretamente del escenario. Esto lo hacían ellos desde los años 80, lo hacían en el final de sus conciertos, desaparecer discretamente, como si no hubiera...
Sin esperar el, la gloria, ¿no?
Sin acabar el aplauso final y de cerrar. Y lo hacían con el Salmo 40,
curiosamente. Qué
bonito. Un salmo que tiene la conciencia, por un lado, de ese vértigo, ¿no?, que da ver la desolación de a veces de donde podemos llegar, y por otro lado la roca firme, ¿no?, en la cual quiere sostenerse, aferrarse a ella, ¿no?, y que para el cristiano es Jesucristo, ¿no? Así que ciertamente yo creo que es una de las lecturas, si no el libro de la Biblia que más ha influenciado, como vemos, en el pensamiento y las actitudes de Bono, ¿no? Él abría muchos de los conciertos con las palabras de este salmo, también diciendo, si yo tuviera algo que poder darte y ofrecerte, ¿no? La diría, esas palabras del rey David, ¿no? En el salmo las utilizaba en comienzos, como el famoso intervención musical de ellos al principio de la liga deportiva americana,
la Super Bowl,
¿no? Sí. ¿No? La famosa grabación cuando estuvieron ellos comienza con estas palabras del salmo, ¿no? Después de verse justamente un momento en la pantalla, cuando las cámaras entran en funcionamiento, se le ve de rodillas en ese momento como haciendo una oración antes de empezar, ¿no? Claro, estas cosas, y estamos hablando de este siglo, no estamos hablando de los judíos adolescentes, ¿no? Te emocionan.
Sí.
Como yo no puedo verlas y escucharlas sin que me vengan lágrimas a los ojos, me parece de una cosa tan auténtica, no tan genuina, que en esos momentos me olvido de sus contradicciones, ¿no? y de lo que hay, y uno da gracias a Dios de que la gente todavía tenga el valor, ¿no?, de invocar su nombre, por lo menos, ¿no? De llamarle o de rogarle, aunque sea en forma de oración, como tantas veces han hecho ellos, ¿no?
Aunque sea de barro, pero auténtico, ¿no? Pues no sé si, para terminar, quieres añadir alguna otra cosa o...
Yo creo que, precisamente, cuando uno llega a cierta edad, al mirar atrás como hacen ellos, intentas encontrar quién tú eres, ¿no? O sea, la explicación de tu vida. Y aquellos que hemos tenido el privilegio, la oportunidad, ¿no?, de escuchar el Evangelio, de conocerlo, ¿no?, de recibir, como dice Pablo a Timoteo, ese don de Dios, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, hemos tenido un fuego inolvidable, por utilizar otra expresión conocida de U2, ¿no?, que permanece ahí, ¿no?, y que cuando vuelves atrás es el punto de referencia, ¿no?, la guía, el rumbo, el norte, ¿no?, que tantas veces puedes perder, ¿no?, y en el que encuentras la dirección y la guía en los momentos de confusión, ¿no? Y yo es lo que confío que no solamente ellos, ¿no?, sino todos nosotros hagamos en nuestra vida, ¿no?, que volvamos, ¿no?, a ese primer amor, ¿no?, esa experiencia genuina, ¿no?, de la vida de Dios en nosotros, ¿no?, por medio de Cristo Jesús y su Espíritu, ¿no?, y que realmente en ese reencuentro, ¿no?, con nos encontremos con la realidad de quiénes somos en Cristo Jesús, ¿no?, que finalmente es la única esperanza que podemos tener, ¿no? Y si hay algo que caracteriza la música de U2, es la esperanza, ¿no? Siempre ha sido desde el inicio el anhelo, ¿no?, el deseo de una vida como solamente Dios nos puede dar en Cristo Jesús, ¿no? Eso es lo que muchos se han identificado siempre, ¿no?, de sus canciones, ¿no? Y lo que creo que el cristianismo puede presentar y ofrecer a este mundo, ¿no?, una esperanza de una vida nueva, ¿no?, en Cristo Jesús, que es cierto que ahora no tenemos todavía, que no hemos alcanzado, que no hemos, como Pablo dice, llegado a esa perfección, ¿no?, pero sin embargo caminamos, ¿no?, proseguimos hacia adelante, ¿no?, esa perspectiva gloriosa, ¿no?, ese futuro maravilloso, ¿no?, a esa nueva ciudad, ¿no?, a ese año nuevo, ¿no?, por citar también la conocida canción que cada año nuevo suena en la radio y en todos los medios de comunicación de U2, ¿no?, del día de año nuevo, ¿no?, ese lenguaje profético casi, ¿no?, de visión gloriosa, ¿no?, de un futuro que todavía no hemos alcanzado, es el que es una realidad, una garantía garantía segura por la resurrección de Cristo Jesús, ¿no? O sea, como Pedro podemos decir que podemos renacer, volver a la vida, a una esperanza nueva, ¿no? Por medio de la resurrección de Cristo Jesús, ¿no? Ese es el triunfo de su vida frente a la muerte. Es el que nos habla de que hay una vida más allá de todas nuestras contradicciones, ¿no? Y de las miserias presentes, ¿no? La vida que ha de nacer. La canción con la que han cerrado sus conciertos en esta gira pasada, juntamente con 40, ha sido el tema de Yahvé, ¿no? Yahvé es una oración a Dios, ¿no? En la cual, con el nombre de Dios, en ese pacto de alianza del Antiguo Testamento, ¿no? Canta Bono, ¿no? Es expresándole a Dios, ¿no? No solamente la angustia, la agonía que hay, ¿no? Cada vez que nace una nueva vida, sino el deseo de que tome sus labios, ¿no? De que tome sus pies, de que tome su vida, ¿no? Y que la haga suya, ¿no? Eso es lo que una y otra vez repite en la oración. Y que tome esta ciudad, ¿no? También este mundo, y que haga lo que para la humanidad es posible, ¿no? Si hay un mensaje que tenemos que comunicar en estos días, ¿no? A este mundo, es que este mundo no tiene la salvación en sí mismo, ¿no? No puede encontrar de ninguna manera, ¿no? Por su esfuerzo, ¿no? Y por sus mayores deseos, ¿no? La salvación para sí mismo. Necesitamos de esa intervención sobrenatural, ¿no? De esa acción de Dios, ¿no? En la cual está nuestra esperanza. Lo que es imposible para los hombres, ¿no? Es posible para Dios, ¿no? Esa es la maravilla que anuncia el Evangelio, ¿no? Y que nuestra fe confía, ¿no?
Pues nada, solo decir amén. Y muchas gracias, José, por habernos acompañado, y a nuestros escuchas, a aquellos que nos oyen, también muchas gracias por habernos seguido hasta aquí. Les esperamos en una nueva entrevista en Protestante Digital. Que el Señor les bendiga.
protestantedigital.com